Nicolás Vial. Auspicio de Banca Digital, de Banco Vice, Credicorp Capital e Inmobiliaria Armas. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, cuando en Santiago los termómetros están marcando los 28 grados y se espera una máxima de 33. Estamos como siempre con Nicolás Vial y Rodrigo Álvarez, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal, José? ¿Cómo están?
Bueno,
¿qué tal, Nico?
Muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? Espero que esta sea una buena noche, espero que este sea un buen día, porque en realidad...
Pero partió muy mal.
Mal, en los mercados, en... Vamos a estar comentando porque hay una actualización permanente de lo que ha sido para muchos este lunes negro en los mercados financieros internacionales y que tiene implicancias en los bolsillos. Ojo, no es una cosa tan lejana.
Mucha información está dando vuelta. La situación de los mercados, por supuesto, se ha tomado todo lo que es la agenda, pero también lo que fue ayer la marcha feminista que se registró en todo Chile, en varios puntos de nuestro país y a nivel mundial también. Y estamos escuchando a I Got a Feeling de Black Eyed Peas, porque su vocalista Fergie se refirió específicamente a lo que pasó ayer en Chile. Subió fotos a sus redes sociales de la marcha que se vivió principalmente en Santiago, y lo que escribía ella a través de esta red social es que estaba increíblemente orgullosa de las mujeres chilenas por ser tan bellamente audaces y mostrar cuán poderoso puede ser todas cuando se unen. Fue lo que escribió la artista entonces a través de su red social de Instagram, dando a conocer lo que pasó el día de ayer en nuestro país, tema que vamos a estar comentando en unos minutos más también.
No nos pidan tener el número exacto de cuántas estuvieron ayer, porque hay toda una polémica con eso. Hay una brecha muy grande.
No, y hay varios datos.
Yo tengo mi número.
Bien matemáticos, porque están tratando de establecer cuánta gente cae en un metro cuadrado. Y de ahí empezar a analizar por dónde caminaron, qué sé yo, todo, para ver si se acerca a una cifra, no sé, para tratar de acercar posiciones, pero están tan lejas las posiciones que es bien difícil. Hoy día el gobierno se subió a establecer que eran cerca de 800.000.
¿El gobierno
las mujeres? Sí,
o sea, la vocera.
O sea, tenemos 2.800.000 y 150.000.
Que han disparado las cifras, okay. Pero bueno. Vamos a ver qué nos trae también Kike Yavar, que ya está con nosotros. Kike, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Kike? Muy buenos días. ¿Qué? Buenas tardes ya.
Ya, sí, es que,
bueno, son las 12, perdón.
Pero no puede decir buen día.
Buen día, vamos con los titulares. Lunes negro, el ministro de Economía Lucas Palacio adelantó que se verán bajas en el precio del combustible en Chile si se mantiene el exceso de ofertas del petróleo. Palacios también señaló que los mercados siguen golpeados por el efecto coronavirus y todo indica que hoy podría ser otro día complejo para el cobre, la bolsa y el peso. En paralelo, el ministro de Hacienda Ignacio Briones llamó a la calma, a no sobrereaccionar, asegurando que nuestro país está preparado para enfrentar el fuerte shock en los mercados. Junto a esto, el cobre anotó un cierre con una caída de 2,51% en la bolsa de metales de Londres, y Wall Street tuvo que cerrar durante 15 minutos luego de que se registraran caídas superiores al 7%. Ya se lo adelantaba, la vocera de gobierno cifró en cerca de 800.000 las personas que asistieron ayer a la marcha del 8M y dice no compartir el número que manifestó Carabineros. La ministra Carla Rubilar fue consultada por el debate que causó esta cifra de asistencia a la manifestación en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mientras que Carabineros calculó un total de 150.000 las personas. Las organizadoras afirmaron que hubo sobre 2 millones de asistentes. Y el presidente del Senado, Jaime Quintana, hizo un adelanto de la reunión que sostendrá junto a los partidos firmantes del acuerdo del 15 de noviembre y es un llamado a que las colectividades lleguen a consensos para garantizar un plebiscito pacífico y democrático. El senador del PPD además indicó que espera que este encuentro genere un clima de entendimiento y se concuerden asuntos generales.
Gracias, Kike, por los titulares. 12:04, estamos en Ahora en Duna. Bueno, lo comentábamos anteriormente, los mercados están haciendo noticia, las bolsas mundiales están viviendo una jornada increíble de histeria, básicamente. Las caídas son muy grandes en prácticamente todas las plazas del planeta debido al pánico que uno está generando el coronavirus tras la situación en Italia, y también se suma a lo que es el quiebre en el mercado del petróleo, que está provocando caídas bastante dramáticas en el precio del barril.
Así es, no sorprende, y voy a explicar bien por qué digo eso. No sorprende porque ya ayer en la tarde-noche en nuestro país se veían venir toda esta situación de los mercados, este lunes negro, como ya se señala, principalmente porque los futuros, que es la transacción fuera del mercado que se hace de los principales índices, mostraba caída, por ejemplo, de 6%, 7%, que finalmente se empiezan a dar el día de hoy. De hecho, Wall Street, la principal bolsa del mundo, tuvo que suspender sus operaciones 15 minutos luego de la apertura porque el Standard & Poor's 500, el índice general que tiene la principal bolsa del mundo, caía más de 7%. Vamos a estar actualizando esos números, pero quiero ir rápidamente a lo que genera esto, porque hay versiones que yo creo que son un poquito
contrarios. Hay títulos para todos lados, ¿ah?
Sí, 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 porque aquí se habla que es el efecto coronavirus, un efecto coronavirus que es cierto, se ha visto durante las últimas 3 semanas, y podría irme un poquito más allá, donde los mercados justamente muestran la incertidumbre, el tipo de cambio, el dólar que se ha ido apreciando, porque justamente va aplicando este carácter de activo refugio. Cuando las cosas andan muy nerviosas en los mercados, las acciones empiezan a venderse. De hecho, cuando los mercados están cayendo es porque se están vendiendo acciones, para entenderlo en palabras súper simples, y eso, ese dinero tiene que ir a otra parte. ¿A dónde va? A comprar dólar, a comprar oro, a comprar activos refugios. Eso es lo que ha sucedido con el coronavirus. Y el día de hoy muchos decían, también el coronavirus se está teniendo su peor cara en los mercados. Pero no, cuidado, porque el coronavirus ha tenido un efecto en la proyección que se tiene sobre un elemento tan importante como es el petróleo, la energía. Hubo una reunión de la OPEP Más, que es la OPEP Más, son los países que conforman la Organización de Países Exportadores, entre ellos Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo del mundo, y los países que no están dentro de la OPEP, por ejemplo, Rusia. La postura de Rusia, de la postura de Arabia Saudita, era que ante la posibilidad de que cayera la demanda de petróleo a nivel mundial por efecto del coronavirus, pensemos por ejemplo en China, donde las industrias están en algunas situaciones paralizadas completamente, se va a necesitar menos petróleo. Entonces lo que dice la OPEP es, ok, rebajemos la producción en 1,5 millones de barriles diarios para así de alguna manera ir manejando este acontecimiento que genera el coronavirus en términos de la proyección de menor demanda. ¿Qué es lo que sucedió? Los países de la OPEP en la mayoría estaban de acuerdo, pero apareció Rusia, competidor entonces del mercado de la energía, se negó a recortar la producción, y luego Arabia Saudita, ¿qué es lo que hizo? Respondió anunciando que aumentaría la suya. Es decir, aumenta la producción, hay una mayor oferta, y eso hace que el precio del petróleo se proyecte a la baja. Le doy solamente un dato. A esta hora, el petróleo WTI, el que se transa en Estados Unidos, cae 17%, se ubica en los $34.23. Hablamos de un petróleo que hace 5 años, más de hecho, llegaba a los $120. Para hacer una comparación, el petróleo Brent, que es el europeo, cae más de 18%, ubicándose en los $37. Hay algunos expertos que ya proyectan que con esta decisión, a raíz del coronavirus, que hace los países exportadores, productores de petróleo, podría llegar el crudo a los $20. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, para nuestro país, vamos a entrar más adelante en detalle ya lo que ha pasado en Chile. Una benzina bastante más barata, pero cuidado porque te va generando bastante incertidumbre en los mercados. De hecho, estaba viendo acá, el Ipsa está cayendo 4%, en Wall Street el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones tenían caídas de 6%, que se ha mantenido durante gran parte de la jornada. En Europa, para qué decir, está muy complicada la situación porque finalmente la incertidumbre del coronavirus tuvo una cara negra, y lo digo literalmente, que es el petróleo, donde los productores de petróleo del mundo están generando bastante temor con respecto a recortar o no, y finalmente los precios también que va a tener el crudo en los próximos meses.
O sea, hay dos cosas que están confluyendo en esto, lo que tiene que ver con el petróleo y, por cierto, lo de coronavirus, para entender un poco la baja en las diferentes plazas, los diferentes mercados del planeta. La pregunta que quería hacerte, Nicolás, es, sí, ¿esto se asemeja a qué? ¿A la crisis subprime del 2008-2009 o esto es mucho más profundo?
Yo diría que no. A ver, porque el tema del petróleo, de hecho se habla de la mayor caída del petróleo a nivel internacional desde la Guerra del Golfo. Golfo Pérsico, 1991. Sí. ¿Por qué? Porque estuvo cayendo 30% en algún minuto, se acercó justamente. En términos de la caída diaria, está bien. Si vemos las bolsas, por ejemplo, estamos viendo caídas de 6%. ¿Se podría asimilar a la crisis subprime? Sí, pero ojo, porque estamos en el primer día del efecto. Con la crisis subprime había que ver un horizonte de una semana, dos semanas, un mes. Nada que ver, por ejemplo, con lunes negros, que yo recuerdo uno, pero por la historia, y otro porque estaba ahí durante lo que fue la caída de las Torres Gemelas. Ahí, de hecho, recordemos que cuando se reiniciara la operación en Wall Street, llegó a caer el Standard & Poor's 12%, y para qué decir la recesión del 25, que ya eso es historia aparte de la historia económica, pero también historia del mundo, digamos. Así que, ¿se puede asimilar a la crisis subprime, Rodrigo? Yo creo que todavía no. Yo no soy economista, pero desde una persona que le gusta ver los números y la economía, y recordando también lo que pasó en esa crisis subprime, son elementos completamente distintos. Recordemos que aquí hay una situación aún más compleja que lo que sucedió en la crisis subprime, que de por sí fue una catástrofe el tema de los bancos en Estados Unidos. Este es un virus que no tiene vacuna, un virus que tiene a la segunda mayor economía del mundo, a China, en algunos sectores totalmente en contención, en aislamiento. La posibilidad, lo comentábamos la semana pasada, de que hayan otros efectos, como por ejemplo que la materia prima que se usa para fabricar medicamentos a nivel mundial, que viene de China o que viene de India, no se dé esa materia prima porque principalmente la producción está, entre comillas, paralizada. Son todos esos elementos, todos esos bemoles que deja el tema del coronavirus. Hoy día ya ha sido el petróleo, por ejemplo, lo que va generando aún mayor incertidumbre. De hecho, lo último que quería acotar en los mercados, de hecho, inyectó al menos 150 mil millones de dólares diarios a los mercados financieros. ¿Un rescate financiero? No es eso, pero sí, de alguna manera, echarle algo de benzina, me perdonan la analogía, a este motor que está un poquito trabado con este virus del coronavirus.
Fíjate que tú tocaste algo muy importante que se va a venir para los próximos días, si es que efectivamente se nos va dando, a raíz del coronavirus, la posibilidad de que sigan aumentando los contagios, sigan aumentando los casos acá en nuestro país, pero básicamente los servicios sanitarios se proveen de insumos, claro. Y son empresas externas las que le proveen de esos insumos a los diferentes hospitales, clínicas, qué sé yo, y están presentando un problema, que era lo que tú planteabas, que eso se importa desde China, la mayoría, uh-huh. Y China no está exportando, claro, ese tipo de insumos, llámese mascarillas, guantes, como
están agotadas incluso en China.
En China mismo tienen un problema de stock respecto a esto, entonces están, podríamos decir, aperando ellos primero, pero la exportación no está saliendo de ese país, y eso está creando un problema en países como nosotros, como Chile, que va a tener en algún momento que echar mano a eso. Y otros países de diferentes partes del planeta, que vamos a hablar de España o Italia, que está mucho más cerca de China, pero que tampoco están teniendo la posibilidad de tener esos insumos de carácter médico.
Oye, quería darle solamente un datito de lo que son las bolsas a esta hora, porque ha estado bien movido, pero súper en rojo, o en negro, si quieren ponerle ese número, digamos.
Números en rojo, ya.
Pero en rojo, a la baja. El Dow Jones, por ejemplo, cae 6,64% en Wall Street. El Standard & Poor's 500, 6,14%. Estoy viendo México cae 4,39%. Santiago de Chile, el IPSA, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, cae 3,8%, se ha estado manteniendo en cerca de un 4% de baja, de hecho está acercándose a lo que son los 4.000 puntos, o sea, una baja importante podría llegar a eso. En Europa, la caída fue bastante más desangrante. En Alemania, el DAX, 7,43% a la baja. El CAC 40 de Francia, 7,43%. En Grecia, 13,21% cayó.
Mucho.
Y te puedo ya decir también España, 7,59%, casi un 8%. A lo que voy, un día muy, muy negativo para las bolsas mundiales. Ya en Asia también se está dando que sigue un efecto de lo que ha sido el coronavirus, pero insisto, no es del coronavirus propiamente tal, es de la decisión que se toma con respecto a los productores de petróleo a raíz de la incertidumbre que genera esta epidemia o pandemia, como ya han señalado distintos gobiernos.
12:13.
Estás en Ahora en Duna.
Oye, en Santiago se vio una gran cantidad de mujeres marchando el día de ayer y algunos lo empezaron a comparar con lo que fue esta marcha de a fines de octubre, la marcha más grande de Chile, como la catalogan muchos. Bueno, hay dudas principalmente respecto a la cantidad de gente que llegó el día de ayer. En el momento de octubre de la marcha más grande de Chile fueron 1,2 millones de personas en el centro de la ciudad. Y ahora las cifras que se manejan por la manifestación del día de ayer son bastante dispares. No hubo consenso, la intendencia no dio un conteo, pero Carabineros dijo, por ejemplo, que fueron 150.000 asistentes las de ayer. Y la coordinadora feminista 8M, que convocó esta movilización, aseguró que fueron más de 2 millones de personas. Hoy día habló la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, sobre esta manifestación y se le preguntaba por la cifra, finalmente, que hay dudas de cuál es la correcta. Bueno, ella dijo que la cifra que tienen ellos es de 800.000 personas que estuvieron manifestándose el día de ayer, pero ya han empezado a surgir dudas de cómo se produce el conteo de la cantidad de gente que estaba en la manifestación, y como adelantaba Rodrigo al principio del programa, por ejemplo, desde Carabineros dijeron que cómo hacían el conteo era que en 65.000 metros cuadrados entre Plaza Italia y la calle Chaurre calcularon 2,3 personas por metro cuadrado, y por eso hacen finalmente este cálculo desde Carabineros, que al parecer es bastante bajo a la convocatoria que se vivía el día de ayer.
Claro, porque ahí, insisto, yo no soy técnico, pero se saca el promedio, y también a considerando un punto que me tocó ver ayer desde las imágenes que se dan en la televisión. No todas las mujeres llegaron a Plaza Baquedano como sí había sucedido el año pasado. Recordemos que, de hecho, muchas no pudieron caminar por la Alameda el año pasado, ese día viernes, porque era un efecto embudo en la Alameda. Entonces era muy difícil poder ir saliendo de Plaza Baquedano para llegar hasta Chaurren. El día de ayer, lo que yo pude notar, y nos también me comentaron algunas periodistas que estaban en ese lugar, es que muchas no llegaron a Plaza Baquedano, digo muchas, pero no puedo decir un número, no tengo idea, y se fueron por las calles aledañas a la Alameda, o sea, por ejemplo, la altura de Universidad Católica, el GAM, para desde ahí poder caminar hacia calle Echaurren, justamente para evitar lo que había sucedido el año pasado. Entonces, también digo, es un promedio, pero es un metro cuadrado que es muy distinto el de un lado y de otro. No sé.
Sí, yo entiendo que tiene que ver con el trayecto también, que sí, en el cual se basa Carabineros, que estipula un trayecto único y establece un trayecto que está antes de la marcha. Dice, bueno, para acá van a transitar. Ese es el parámetro que hace Carabineros. Dice, bueno, bajo ese trayecto va a haber cierta cantidad de gente, si es que por metro cuadrado, no sé, hay 4 o 6 mujeres. Y ahí empieza a sacar el cálculo. Pero lo que tú dices es perfecto, porque si alguien no puede entrar por ese trayecto y toma las vías aledañas, esa gente también hay que sumarla.
Tendría que contabilizarla. De hecho, en Parque Bustamante también había gente.
Y yo tengo las dos versiones. Gente que decía, sí, nos íbamos movilizando, que también es un ítem que hay que tomar en cuenta. Y otra que decía, no, estuvimos mucho rato paradas. No se podía avanzar porque era demasiada la gente que estaba apostada. Entonces, eso de que se va migrando la cantidad de gente en cierto punto también es importante para tenerlo en consideración. Lo que decía Carla Robillard hoy en la mañana, hacía la comparación con la marcha del año pasado. Dijo, esta es 10 veces más grande que la del año pasado.
Y era esperable también.
Sí, el año pasado Carabineros dijo cifrón 200.000.
400.000.
¿400.000?
Ah, no, lo que pasa es que la intendencia lo cifró en 400.
Ella lo cifró después en 400.000. Carabineros, claro, 200.000.
Cuando era intendente,
400.000. Entonces dice, bueno, 200.000, 400.000, yo creo que hoy día fueron 800.000, dice ella. Hace ese cálculo.
Es como el vuelo de pájaro, obviamente, pero sí, son aproximaciones. A ver, 2 millones, yo dudo. 150.000.
No, 150.000. No, claro.
A ver, siempre. Yo me quiero quedar con una frase que dijo Matías del Río en Hablemos en Off: que esta marcha del 8M, más que verlo desde lo cuantitativo, que evidentemente el número de cuántas fueron convocadas es muy relevante, especialmente para nosotros los medios, para titular muchas veces, está el tema cualitativo. Así que también hay que ponerle más ojo a eso en términos de discutir si fueron 2.250.000, que creo que son números totalmente descabellados. Si me hablan de 800, 600.000, yo creo que sí, pero insisto, es lo que uno veía desde las imágenes que se tomaban desde los balcones, los drones. Había muchísimas mujeres y, por sobre todo, muy importante, hubo incidentes, sí, especialmente en la Moneda. En Moneda iban y pasaban los incidentes, especialmente con mujeres que trataban de sacar las vallas papales, y ahí actuaba Carabineros. También en otros puntos, pero en general, aquí en Santiago y en otros puntos del país, fueron unas marchas bastante tranquilas, con muchos mensajes y, sobre todo, con una reflexión.
Incidente aislado. Creo que en Concepción hubo una situación mucho más compleja.
En Concepción, Valparaíso y La Serena.
Sí, pero acá en Santiago, un par de incidentes aislados que fueron controlados. Hubo malestar, por cierto, pero si consideramos la cantidad de gente que se reunió, sí, son incidentes menores para una marcha que tuvo todo el éxito desde el punto de vista de las organizadoras.
Yo la vi bastante tranquila, pocos incidentes. Me molestó un poco los cánticos hacia las carabineras. Eso lo encontré que estuvo un poco de más, porque finalmente igual son mujeres y, obvio, probablemente también querían estar en la manifestación. Pero independiente de esas cosas, yo creo que es destacable que se generen este tipo de manifestaciones, no solo en Chile, sino que también en el mundo. México también fue muy destacado a nivel internacional en cuanto al nivel de convocatoria. Recordemos que México está viviendo momentos bastante difíciles difíciles en cuanto a machismo y femicidios. Femicidios que han ido en aumento el último tiempo, pero hay casos específicos que han llamado mucho la atención, y la forma también como lo ha tomado el presidente de México, López Obrador, ha dejado un poco que desear respecto a este tema. Así que es algo que se destaca, que muchas mujeres salgan a las calles a nivel mundial, no solo en nuestro país, y que se reconozca finalmente, y hay un cambio, que es lo importante. Estaba revisando un documento que tiene que ver con la OCDE, que dice lo siguiente, que Chile y México son los países más desiguales a nivel de ingresos de la OCDE, que son una de las manifestaciones que hacen finalmente hoy día las convocatorias feministas. Los tres países latinoamericanos de la OCDE, Chile, México y Colombia, figuran en las últimas posiciones en muchos indicadores de bienestar, como ingresos, desigualdad social, conocimiento de sus estudiantes o tasas de homicidio, que por supuesto es un tema a destacar. Así se desprende por lo menos en este informe que da la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que compara los últimos datos disponibles de los países miembros con los del 2010. Y igualmente sigue quedando atrás. En Chile, el 20% de la población más privilegiada en 2017 ganaba 10,31 veces más que el 20% más desfavorecido. Y así, entonces, se van viendo datos de desigualdad que hay que seguir avanzando, entonces, y dejar atrás este tipo de situaciones. Así que fue parte de lo que se desarrolló el día de ayer en esta manifestación. Y hoy día, ojo, que hay huelga feminista. Hay huelga feminista, hecho, que se está desarrollando.
Habían una manifestación en el sector de Alameda y Plaza Baquedano, también convocadas por la coordinadora 8M y organizaciones feministas.
Así es. 12:21 minutos. Seguimos en Ahora en Duna revisando las principales informaciones, pero por supuesto queremos destacar la pregunta del día, que no la habíamos mencionado.
Sí.
Tiene que ver con el coronavirus, tema que estábamos hablando anteriormente, principalmente el coronavirus en nuestro país. ¿Crees que deberían suspenderse las actividades masivas como conciertos y eventos deportivos para prevenir finalmente el contagio? Sí o no, ustedes pueden votar en duna.cl y a través de nuestras redes sociales también. Así que totalmente invitados a votar en esta pregunta del día.
Oye, solamente un tema ahí, por ejemplo, cuando hablamos de eventos deportivos, lo que está sucediendo en Italia, en el norte de Italia, donde ya el fútbol en algunos partidos ya se está suspendiendo o se está jugando sin público, y los eventos masivos, como por ejemplo conciertos, lo comentábamos también la semana pasada, algunos conciertos que se suspendieron. Algunos conciertos que iban a hacer en Chile, pero que se suspendieron porque los artistas no quisieron venir por el tema del coronavirus, por ejemplo Sammy Hagar, que iba a tocar acá, y las dudas con grandes eventos masivos como por ejemplo Lollapalooza, que viene en dos semanas más, ¿no?
Sí, es, sí, como a fines de marzo.
A fines de marzo. Todos los días se le está preguntando a la autoridad sanitaria, al Ministerio de Salud, bueno, y se está evaluando la posibilidad. Como está en fase 2, se descarta. Pero se descarta por el momento porque evidentemente va a depender de cómo vaya desarrollándose este COVID-19 aquí en Chile.
Oye, ¿les parece que revisamos otras informaciones que están marcando tendencia a esta hora, no solo en Chile, sino que también a nivel internacional? Se los contábamos la semana pasada, tiene que ver con el caso de Ronaldinho. Recordemos que a él y a su hermano lo detuvieron en Paraguay por ingresar al país con pasaportes falsos. Bueno, había dudas respecto del futuro de Ronaldinho. En algún momento se habló que podría haber salido en libertad porque según la Fiscalía paraguaya, él no habría entrado por su voluntad con ese pasaporte falso, o sea que le habrían pasado ese pasaporte. Pero al parecer todo se dio vuelta porque la jueza Clara Ruiz le dictó la prisión preventiva a él y a su hermano, a Ronaldinho y su hermano, al entender que hay peligro de fuga y que hay peligro de obstrucción. Así que se complican un poco las cosas para Ronaldinho, según Clara Ruiz, que es la jueza. Dice que la investigación puede llegar a durar 6 meses, y en esos 6 meses Ronaldinho puede estar en prisión preventiva, así que no se le viene fácil a Ronaldinho en los próximos días.
Oye, fíjate que estoy metiéndome en los diarios paraguayos, y es la principal noticia de todos los portales, y que están haciendo alusión a varias cosas. Parece que el tema no es tan solo de pasaporte.
Una cosa administrativa.
Administrativa, pero que incluye a Migraciones Paraguaya y a la propia Corte Suprema de ese país, que supuestamente se había establecido un pedido para nacionalizarse paraguayo por parte de Ronaldinho y su hermano. Y esto está siendo desmentido por diferentes entidades. Incluso hay una entrevista a un ex asesor del ministro del Interior paraguayo, que él da cuenta hoy día en una entrevista que está publicándose hace pocos segundos ahí en un portal paraguayo, que dice que el ministro del Interior supo que las cédulas eran falsas 2 días antes de que ellos llegaran. O sea, si Ronaldinho llegó el miércoles, el lunes supo el ministro del Interior que iba a ingresar con cédulas falsas. No, es todo un tema en Paraguay.
Ah, o sea, un tema ya más de
no, está escalando. Sí, está escalando, sí. Y se publicaron las fotos, además. Una foto de Ronaldinho en la cárcel, pero podría ser cualquier foto, o sea...
Ah, la que mostró usted es que está sonriendo.
Está sonriente, está muy, muy veraniego, pero no aparece nada más atrás. O sea, bueno, podría haberse tomado en cualquier parte del mundo y... se atribuye que se la tomó en la cárcel
cuando lo estaban formalizando por esto. Me acuerdo que habían fotos de Ronaldinho que sacaban con toda la gente,
con
por ejemplo
toda
de,
el personal, con
el personal judicial. Y bueno, pues que Ronaldinho también uno de los mejores, perdón, fui yo, uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, que ha tenido un pasar ahora bastante malo.
Sí, pero si uno está en esa instancia, si uno es personal policial de Paraguay, uno trata de mantener la compostura, yo creo.
Bueno, hay muchos casos.
12 con 25 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Y antes de irnos a la pausa, les contamos que murió el actor sueco Max von Sydow, que tiene varios roles destacados en series y también películas. Él murió a los 90 años, según confirmó ya su representante, pero tuvo una carrera bastante, bastante larga, de 65 años, que abarcó desde el teatro hasta películas de taquilla y series que son bastante populares. No sé si ustedes se acuerdan del Exorcista, él apareció ahí. Game of Thrones, que es una de las series más recientes de las que estuvo. Él fue el cuervo de tres ojos, para los que vieron la serie.
El cuervo de tres ojos, sí. ¿Qué le pasa después a Bran Stark?
Así, bueno. Tú eres un fanático de Game of Thrones. Bueno, finalmente murió lamentablemente a los 90 años. Según lo que decía una declaración de su viuda, que con el corazón roto y con toda la tristeza infinita tienen el dolor extremo de anunciar la partida de Max von Sydow el 8 de marzo del 2020. O sea, murió el día de ayer, según publicó su señora entonces a través de redes sociales. 12:26, antes de irnos a la pausa les recordamos la pregunta del día, que tiene que ver con el coronavirus en Chile. ¿Crees que deberían suspenderse las actividades masivas como conciertos y eventos deportivos para prevenir? Ustedes pueden votar sí o no a través de duna.cl y a través de nuestras redes sociales.
Nos vamos a ir a una pausa, pero después de la pausa vamos a entrar de lleno a lo que está pasando con el coronavirus a nivel planeta. ¿Por qué China ha logrado controlar la propagación de esta epidemia? ¿Por qué están bajando radicalmente los contagios en ese país? ¿Por qué no ocurre lo mismo en Italia, por ejemplo? ¿O lo que está pasando en España? Uh-huh. Y le vamos a contar además dos cosas que tienen que ver con el coronavirus, que son aledañas. ¿Sabía usted que están aumentando los divorcios en China a propósito del coronavirus?
No me digas.
Y lo segundo, a propósito de lo de Italia, viste que van a gran parte del país lo van a...
16 millones de habitantes. ¿Eran
16? No, son 16.
16.
16 millones de habitantes que los van a tener ahí custodiados. Contener.
Con multa y todo.
Con multa y todo, y esto está generando muchas cosas. Por lo pronto, las cárceles italianas, hay una cantidad de revueltas, se contabilizan varios muertos. 27 revueltas en 27 cárceles diferentes de Italia en las últimas 24 horas.
Hoy hacemos una pausa
y volvemos
con todos esos temas.
Ahora.
No importa la edad o el género, no importa el día o la festividad, lo único que realmente importa cuando tienes un equipo de trabajo es que estén motivados. Porque si tienes un equipo motivado, los objetivos y las metas estarán más cerca. Sorprende a tu equipo con Gift Cards Cencosud, la única que entrega la posibilidad de elegir lo que realmente quieres o necesitas en 5 grandes marcas: París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson. Así como en exclusivas tiendas de moda. Contacta a uno de nuestros ejecutivos y conoce la flexibilidad de nuestro producto. Más información en giftcard.cl.
Mamá, mamá, ¿viste que llegó el nuevo vecino?
Sí, y mañana vamos a verlo y conocerás a tu nuevo pediatra.
En Chicureo, la alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
En Entel Corporaciones creamos sin límites. Somos habilitadores tecnológicos. Contamos con un completo ecosistema de soluciones y servicios que hacen posible la digitalización de las industrias. Aseguramos la continuidad de los negocios que mueven al país y entregamos ciberinteligencia a la defensa de las empresas. Entel Corporaciones, tecnología para los negocios que transforman a la sociedad. Conoce más en entel.cl/corporaciones.
En Salfarren.
Ya, amor, entonces, ¿3x2?
6.
Bien. ¿Y 4x3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Uf. Tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
Cuando lo rodeas con tus brazos. Cuando él sostiene tu mano y camina. Cuando se mete a tu cama y se acurruca a tu lado. Aunque tengamos la máxima calificación de seguridad, 5 estrellas Latin NCAP y un innovador sistema de seguridad Toyota Safety Sense, nunca lo podremos hacer sentir tan seguro como tú. Pero créenos, no dejamos de intentarlo. Descubre más de nuestro compromiso con la seguridad en toyota.cl. Toyota, la calificación 5 estrellas Latin NCAP fue obtenida por los modelos RAV4 y Hilux el 2019 y Corolla el 2017.
El próximo domingo 26 de abril, Chile tendrá un plebiscito nacional. Revisa tus datos electorales en www.cervel.cl, en donde podrás saber si estás habilitado para votar y tu mesa receptora de sufragios. Además, desde el 4 de abril podrás conocer tu local de votación y si has sido designado por las juntas electorales como vocal de mesa. Participa. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Con 31 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna. Revisamos antes de ir a revisar lo que es el coronavirus, lo que está pasando en las calles principalmente de Santiago y también con el transporte público, porque una nueva jornada de manifestaciones se ha registrado el día de hoy. Así entonces es como Metro anunció ya durante esta mañana que ha cerrado algunas estaciones debido a las protestas que se están registrando en el exterior. La estatal informó de manifestaciones en Quinta Normal, en la línea 5 y también en la parada de Estadio Nacional de la Línea 6. Allí se procedió a cerrar las estaciones y estas quedaron sin detenciones de trenes. En ambas estaciones el servicio ya fue restituido. Hoy día en Hablemos en Off estuvo Luis de Grange, presidente de Metro, hablando sobre este tipo de casos cuando hay manifestaciones al interior de Metro de Santiago, y el protocolo dice que cuando hay manifestaciones hay que cerrar entonces esta estación que se está viendo complicada por las manifestaciones. Así que esto probablemente es parte del protocolo. Y a lo mejor no dura tanto rato cerrada la estación, pero lo que es concreto es que hay manifestaciones al exterior de algunas estaciones de Metro. Y en otro ámbito también destacar que durante esta mañana se produjo un grave accidente de tránsito en la ruta 68 en dirección hacia la región de Valparaíso. Antecedentes preliminares señalan que un camión habría impactado a un vehículo particular de menor tamaño y se reportan ya al menos un fallecido en el lugar, y algunas fuentes apuntan a que habría hasta 3 personas que perdieron la vida lamentablemente por este accidente de tránsito en la ruta 68. Más detalles se los vamos a ir contando durante el transcurso de la jornada. 12:33.
Habíamos dicho antes de la pausa que íbamos a hablar del coronavirus a nivel planeta, de lo que está pasando en diferentes partes del mundo y con realidades bien, bien dispares, bien distintas. De lo que pasa, por ejemplo, en China, a lo que está pasando en gran parte de Europa, en Alemania, en España y también en la propia Italia, que está viviendo una situación bien compleja a raíz de la propagación de esta enfermedad y también de los contagiados, que se ha ido aumentando muy fuertemente en las últimas horas. ¿Qué es lo que está pasando en China? Parece que la situación viene a calmarse un poco, porque para sorpresa de muchos, de algunos, parece que ese país, que en un minuto, recordemos, ocultó sus datos y gestionó mal el brote, ya lo estaría de alguna u otra manera controlando, al menos de acuerdo a las cifras que se han ido entregando en el último rato. Fíjense que en estos últimos días ha disminuido de manera drástica el número de casos nuevos, a la vez que están apareciendo contagios en otros países. De hecho, la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha aplaudido la respuesta que ha tenido justamente Pekín para llevar adelante el cómo enfrentar esta enfermedad. El recientemente sábado, los funcionarios reportaron solo 99 casos nuevos de los cerca de 2.000 que había diariamente apenas hace una semana. Y por segundo día consecutivo, no se detectó ninguno en la provincia de Hubei, excepto de su capital Wuhan, que es el epicentro justamente de este brote. China afirma que la tendencia demuestra que sus medidas de contención, que incluyen el confinamiento de casi 60 millones de personas en Hubei, además de una cuarentena estricta y restricciones de viajes para cientos de millones de ciudadanos y extranjeros, está funcionando. Y así lo reflejan al menos los números, salvo que estén manipulándolo. Algo que se entró en cuestionamiento en algún momento, tomando en cuenta que lo propio que estaba pasando en China también se ponía como espejo lo que pasaba en Rusia, muy cerca de China y con muy pocos casos confirmados, al menos de contagio. Bueno, los rusos tienen historia respecto a los números y a manejar o manipular ciertas cifras, pero en este caso se está diciendo que, bueno, hasta ahora se confía en los datos que se entregan por parte de Rusia y propiamente lo que está pasando por China. Así es que lo que pasa en ese país, muchos lo quieren imitar. De hecho, Italia está tomando esa determinación. El problema en Italia es que hubo una situación bien compleja el fin de semana, porque se anticipó que se podía tomar estas medidas drásticas, como cerrar una ciudad completa, y cuando se hizo oficial, dos días después ya había mucha gente que había salido de ese lugar. Uh-huh. Tomando en cuenta que podía ocurrir esto, dijo: yo me voy de acá, y eso es que generó no solamente arrancar, claro, sino que si esa persona tenía algún contagio, lo estaba propagando a otra parte del país. La situación en Italia es mucho más compleja, pero por ahora los números entregados por el gobierno chino dan cuenta de que la situación al menos se está controlando. Con un costo alto, por cierto, porque se preocuparon tanto del coronavirus que están dejando de lado otras enfermedades y otras situaciones complejas que está viviendo la población de ese país.
Uh-huh. Y claro, y en ese punto, en Italia, de hecho, a mí me sorprende bastante lo de Italia. No he podido encontrar una explicación de por qué es el país europeo más complicado a esta hora, en estos minutos, con el COVID-19, porque está en España, está en Italia, está en distintos países.
O sea, perdón, Europa en general
es en Europa como... en general está presente el COVID-19, sí, con una u otra proporción, pero lo de Italia ha sido totalmente fuera de el promedio que tú puedes decir del viejo continente. No tengo una explicación, no la he podido encontrar tampoco.
¿Y por qué también en el norte de Italia?
En Lombardía, claro. Mira,
porque generalmente no son ciudades donde se haga combinaciones que vengan desde China, que ha sido uno de los focos.
Justamente, y de hecho en Italia han habido más problemas con respecto a la población penal. Tú lo comentabas, Rodrigo, antes de irnos a la pausa, porque ya se han informado en las últimas horas de revueltas, de motines en cárceles italianas justamente relacionadas con el coronavirus. ¿Por qué? Preguntarán ustedes. Bueno, los sindicatos, de hecho, relacionan las protestas con el estado de abandono y la masificación de las prisiones del país. Estamos hablando de centros penitenciarios en Módena, Frosinone, Nápoles y Foggia, que se registraron violentos motines en las que al parecer los presos exigían medidas para protegerles de la epidemia del COVID-19, pero protestaban también contra la suspensión de las visitas familiares, una decisión adoptada precisamente para tratar de evitar que la enfermedad entre a las cárceles. Según datos de la autoridad penitenciaria, son más de 60.500 los detenidos en las 190 prisiones italianas, que tienen capacidad para 50.500 personas. La tasa de masificación es de casi 120%, aunque en algunos centros supera el 200%. Han habido módulos entonces en las cárceles italianas donde han habido revueltas, primero por la preocupación de los presos con respecto a las medidas que se están tomando en estos centros para protegerlos del coronavirus, de esta cepa del coronavirus, pero también por la situación de no tener visitas familiares, de no poder recibir, por ejemplo, visitas de los abogados, por la eventualidad de que también haya, claro, ellos viven en una contención constante, digo, en términos de aislamiento de la sociedad, pero cuando ya no hay ningún dejo de una sociedad que puede estar participando justamente con personas que están en proceso de rehabilitación o están cumpliendo una pena, evidentemente eso puede generar motines. Se van sumando otro elemento, evidentemente, que tiene más que ver con la violencia, con banda y delincuencia, pero aquí se está diciendo hay un tema que el coronavirus también hace preocupar muchísimo a las personas privadas de libertad.
Oye, y a propósito de las medidas que se están tomando por este coronavirus, especialmente en Italia, la Conferencia Episcopal Italiana ha decidido extremar de alguna forma las medidas y suspender todo lo que son las celebraciones de Eucaristía para evitar contagios de coronavirus, que ya, según el último último balance, como comentaban, ha dejado en este territorio 6.387 personas contagiadas y 366 fallecidos. En todo caso, la mayoría de los fallecidos son mayores de edad. La decisión se enmarca en el decreto publicado ayer domingo por la presidencia del Consejo de Ministros, que ha suspendido entonces todas las ceremonias religiosas, y esto incluye también los funerales, porque un funeral de hecho fue uno de los principales focos de contagio en Italia en su momento, y por lo mismo entonces están suspendiendo todo este tipo de ceremonias civiles, religiosas, incluida, como les decía, las funerarias, hasta el próximo 3 de abril. Así que bastante tiempo va a estar cerrado, por lo menos un mes aproximado, un poquito menos de un mes en Italia, este tipo de ceremonias.
Oye, lo último, algo les dije, pero el elemento forzado de muchas personas en China, en diferentes ciudades chinas, debido justamente al coronavirus, ha empezado a causar estragos entre algunos de los ciudadanos, que llevan días encerrados en la casa. ¿Qué tipo de estragos? Bueno, esta cuarentena ha cambiado de forma significativa el día a día de muchas familias y ha provocado que surjan más conflictos en el hogar. Tanto así que esto ha provocado, por ejemplo, que en la ciudad de Xi'an el número de solicitudes de divorcio haya aumentado de forma considerable los últimos días.
Claro, hay veces que uno no quiere verse ni la cara, y aquí está obligado.
Obligado, 40 obligado. Días mínimo, ¿no? O 15.
¿A quién no le ha pasado? Ustedes me están escuchando, ¿a quién no le ha pasado? Son días y días, pero imagínate estar un mes, dos meses. No, y aparte también la situación de nerviosismo, me imagino que impacta a las parejas en ese sentido.
Fíjate que el 2 de marzo recibieron 3-4 solicitudes por teléfono de divorcio. Ya. 2 días después, el día 5, ya eran 14. Y el viernes eran 24 solicitudes de divorcio. En esta ciudad particular, se llama Xi'an, esa ciudad china.
Es que están fomentando el divorcio. ¿Ah? Están fomentando el divorcio con esta situación de cuarentena.
Bueno, el mirarse mucho de repente aburre. Pues.
No, pero no tanto eso.
Es que
estar encerrado y si pasa.
Pues. Y sin hacer mucho más que ver series.
Oye, ya después de 25 años de matrimonio, imagínate.
Ya te jugaste el Twister, te lo diste vuelta, el juego de Play, te lo diste vuelta también. Ya no tienes más que conversar. Oye, ¿y qué conversamos? Bueno, ya, depende también de cada uno.
Bueno, el catálogo de la streaming es grande. Peor.
Bueno, recordemos que en términos del streaming ha sido como el gran salvador en ese punto.
Sí, obvio. Pero el catálogo es grande, así que tienen tiempo.
Pero imagínate empezar a pelear ahora por una serie. Porque no lo mataron, porque no, porque es lo que tenía que hacer.
Bueno, la situación se puede volver así. Oye, a propósito de coronavirus, pero esta vez en Estados Unidos, me imagino que ustedes conocen al senador republicano Ted Cruz.
Uh-huh, claro.
Permanece en su residencia en Texas, no puede salir porque le estrechó la mano y conversó brevemente con un hombre que dio positivo en coronavirus en Washington, en los suburbios de Washington, así que está totalmente aislado. En tanto, en Maryland reportaron 2 nuevos casos de la enfermedad del COVID-19 en Estados Unidos, con lo que se elevó a 5 el total de infecciones confirmadas en ese estado solamente. Así que el senador Ted Cruz está ahí cumpliendo su cuarentena tras saludar a esta persona.
Ayer el presidente de Portugal también entró en cuarentena.
Mira.
Sí.
Yo tengo una pregunta que ya es como dentro del chiste de lo preocupante y la situación del coronavirus, que recordemos hay que ir midiéndola también en términos de los datos que entregan las autoridades, el tema científico, pero ahora las bromas que aparecen es cómo nos vamos a saludar.
Lo dijimos, con el codo.
Con el codo, con el pie. Pero creo que es para tomarlo en cuenta. Alguien ya, una amiga ya, de hecho, saluda de lejito nomás.
¿Ah, sí? De lejito
nomás. Saluda.
No saluda, dice, saluda así, de lejito, obviamente. Bueno, hay personas que con coronavirus no, igual no saludan nunca, pero ya es otro tema.
Ese es otro tema.
Eso ya es un tema social.
Oye, recordar en todo caso que, hay un hombre... Se elevaron a 12 los casos de coronavirus en el país. Parece que ya está confirmado. Sí, el titular de la cartera, Jaime Mañalich, reiteró que se tratan de casos importados. Así que seguimos en la fase 2, pero ya hay 2 personas más que están con coronavirus. Hay una mujer de edad adulta mayor que está internada. Es la única que estaba internada, por lo menos, hasta la mañana del día de hoy. Que es grupo de riesgo, pero se encontraba estable dentro de, no tenía mayores complicaciones, pero por supuesto hay que seguir revisando este caso, en concreto el de ella.
Ojo que el viernes llegaban los casos en Chile, dentro de esta fase 2 que se mantiene, atentos con eso, a 5, ya hasta el domingo llegaban a 10, y ahora se suman 2 casos es decir, pasamos de 5 a 12. No estoy haciendo aquí una proporción o que la tasa aumentó, claramente la tasa de contagio aumentó, pero estamos con 12 casos porque es lo que ha sucedido en otros países de manera más explosiva en algunos. Insisto, en Italia para mí es una cosa que todavía no
tenemos. Pero si nos queremos comparar, Argentina es una buena comparación.
Muy buena comparación, sí.
Oye, en cuanto al detalle de estas dos personas contagiadas, se trata de una señora de 83 años que fue diagnosticada durante la madrugada del día de hoy, que dio positivo en coronavirus, y el otro caso se trata de un niño pequeño, menor de 3 años, en la región del Maule, que también está vinculado al brote familiar de los 4 casos que llevan en esa familia, que trajeron el virus desde España. En todo caso, las autoridades fueron bastante categóricas en reiterar que todavía no se pasa a la fase 3, estamos solo en la fase 2 aquí en Chile.
Y a propósito de coronavirus, nuestra pregunta del día, nuestra encuesta del día, tiene que ver justamente con esto, cómo nos afecta a nuestro país. ¿Crees que deberían suspenderse actividades masivas como conciertos y eventos deportivos para prevenir justamente el contagio? En duna.cl y en todas nuestras plataformas puedes responder esta pregunta.
¿Se acuerdan que le estaba haciendo una actualización del tránsito cuando partimos este bloque? Bueno, ahora dicen las informaciones que hay al menos 4 personas fallecidas durante esta mañana por este accidente de tránsito que ocurrió en la ruta 68 a la altura de Curacaví, camino a la región de Valparaíso. Según lo que dice actualmente Carabineros Radio Chile, se trata de una colisión entre un camión y un vehículo de menor envergadura a la altura del kilómetro 51. Mientras la policía habló preliminarmente de 3 víctimas fatales, desde Red Nacional de Emergencias de la región de Valparaíso señalaron que serían 4 los casos fallecidos lamentablemente por este accidente de tránsito. Producto del choque, los vehículos que se dirigían a la costa están siendo desviados a la altura del kilómetro 31 hacia la Cuesta Zapata, mientras que el tránsito hacia Santiago no está presentando alteraciones a esta hora de la tarde. Al lugar ya han llegado voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Curacaví, además de personal de Carabineros y del SAMU, para atender entonces esta emergencia. 12:46.
Estás en Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial.
Esta información que vamos a entregar ahora era esperada por muchos estudiantes, muchos jóvenes que sabemos que tuvieron un sistema complejo de pruebas de selección universitaria a comienzos de año, pero hoy día se entregaban los resultados de quienes postularon, por cierto, a las casas de estudio. Y lo que ha entregado el Consejo de Rectores hace poco rato es como titular que más de 116.000 estudiantes fueron seleccionados en las 41 universidades del sistema de admisión. Es decir, 55% de ese total fueron mujeres las seleccionadas. Y el detalle que se entrega por parte del Consejo de Rectores da cuenta de esa cifra, es decir, que fueron 146.465 personas más que fue aceptado en este programa, de acuerdo a lo que dice el Consejo de Rectores. Este año, en que se produjeron importantes complicaciones, como decíamos, en la rendición de la PSU, se registró una baja tanto en el número de postulantes como también en el número de seleccionados. Y ese concepto hay que tenerlo muy a consideración cuando se hagan los cálculos y se crucen los números respecto a lo que significó la prueba de selección universitaria, digo, de este año en comparación con la del año pasado. Así, hubo 7.901 postulantes menos y 8.047 seleccionados menos que el año anterior. No es una cifra menor, ¿eh?
No, para nada.
Ni para quienes postularon, ni para quienes fueron seleccionados. Y a propósito de esto, un dato relevante es que en esta ocasión el 55% de las personas que fueron seleccionadas en las universidades del sistema nacional son mujeres, que equivale a 63.271, mientras que el 45% corresponde a hombres, algo así como 52.776.
Oye, a propósito de esta información, hoy día La Tercera traía que el Ministerio de Educación va a anunciar en los próximos días, antes de que termine marzo, una hoja de ruta para modificar la PSU. Recordemos que hubo manifestaciones cuando fue la rendición de la PSU, de hecho se tuvo que postergar en algunos casos hasta 2 veces, 3 veces se rindió la prueba y finalmente, y a raíz de esto, se decide adelantar todo lo que es el proceso de modificación de la PSU. Parte de las modificaciones que podría tener tiene principalmente que ver con la prueba de lenguaje, a la cual se le van a quitar preguntas que según los análisis realizados no aportan al proceso de selección, y más adelante ya para el 2021 y 2022 se van a hacer modificaciones al test de matemática, que básicamente se va a dividir en dos. Uno va a tener que ver con contenidos más generales y otro con contenidos más específicos. Luego también se espera que haya novedades respecto al test de escritura. Así que varias novedades respecto a lo que es la PSU, los resultados de lo que fue la prueba de selección universitaria durante este año y lo que va a ser a finales de este también y los que siguen. 12:49, esto es Ahora en Duna. Y ya está con nosotros Francesca Ravizza para hablar de deporte. Fran, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Hola, Fran.
Muy bien.
Oye, no quiero usar un lugar común, pero lo voy a usar.
A ver.
Crónica de una muerte anunciada en Colo Colo, ¿no?
Y usó el más usado de todas
de
las
todos los que,
lugares,
o sea,
que existen.
Clase de periodismo 1, no titular así, bueno,
yo lo hago.
O sea, lo estaba usando porque en realidad da para
pensar eso, ¿no? O sea, en toda orden de cosas, generalmente, y sobre todo en el fútbol, que son muy supersticiosos, cuando alguien está en un proyecto nuevo, generalmente trata como de no publicarlo a todo el mundo, no hablar mucho, quedarse tranquilo para que resulten las cosas. Bueno, Colo Colo del día uno que se puso en conversaciones con Luis Felipe Scolari, anunció que estaba en conversaciones, que le estaba ofreciendo $1,000,000, y finalmente Aníbal Mosa, el presidente de Colo Colo, se enteró de la peor forma que alguien se puede enterar que te rechazan la oferta. Ahora, ¿saben cómo fue?
¿Va a decir otro nuevo lugar común?
No, voy a decir. ¿Cuál iba a decir tú?
Por la prensa. Sí, pues ya
se enteró, porque realmente se enteró por la prensa. Colo Colo había tenido una alegría, había después de 6 partidos consecutivos logrado su primera victoria, se impuso 2-1 ante La Serena, pero cuando estaba el periodista de la transmisión oficial del canal del fútbol hablando con Aníbal Mosa, le dice, bueno, ¿y qué pasa que ¿qué van a hacer ahora que Luis Felipe Scolari anunció que no va a estar en Colo-Colo? Y le dice, pero ¿cómo? ¿Son rumores de ustedes, de la prensa? Le dice, a nosotros no nos ha dicho nada de manera oficial. No, le dice, su agencia acaba de publicar un comunicado en Twitter en el que anuncian que agradecen la gestión, agradecen todo lo que habían hecho, pero que va a rechazar la oferta, y a Colo Colo se le cayó ya en ese momento la única carta que tenía públicamente. Sí,
pública. Oye, pero ¿es por el Fenerbahce que en algún minuto salió también al ruedo para llevarse a Felipe?
No aclararon si era porque se iba al fútbol turco, no aclararon. También recordemos que estuvo medio cuestionado por los dichos que hizo hace 22 años, que salió una entrevista que dio hace muchos años refiriéndose a Pinochet, que generó muchas críticas, que de alguna forma defendió, o sea, dijo que él había hecho muchas más cosas buenas que malas, y eso no cayó nada de bien, sobre todo a la hinchada y aparte de la dirigencia de Colo Colo. Así que lo tienen que ponerse rápidamente a buscar técnico, porque sigue el campeonato y la Copa Libertadores, juegan el miércoles por la segunda fase de la Copa Libertadores. Suena Rafael Dudamel, ex técnico de la selección de Venezuela, de las juveniles, estuvo hasta principios de este año en la selección de Venezuela, se fue por problemas con la dirigencia, dirigió al tiro, se fue a Atlético Mineiro y solamente dirigió 10 partidos porque quedó eliminado de la Copa Sudamericana y porque también quedó fuera ante Afogados, un equipo de cuarta división del fútbol brasileño. La dirigencia no lo aguantó y lo despidió. Él tiene una hija viviendo acá en Chile, así que tampoco tiene como una razón sentimental para venirse. Y el otro
lo conecta, digamos.
Claro, que lo conecta. Y también está Gabriel Heinze, que es su opción 2. Él tiene un lazo indirecto con Colo Colo porque su preparador de arqueros jugó en los Alfos. Es Sebastián Cejas, que jugó entre los años 2006 y 2007. Y hace pocos días anunció su partida de Vélez, aunque también dice en la prensa argentina que tiene ofertas del fútbol argentino y el fútbol brasileño. Lo que es cierto es que quieren desembolsar menos de $1,000,000 para el técnico que venga y no el $1,500,000 que le estaban ofreciendo a Scolari. Y en eso corre con bastante ventaja Dudamel, que en Brasil ganaba $660,000, menos de los $750,000 que ganaba Mario Zárate.
Pero hay un tema complicado para Colo Colo, porque si tú ya hiciste público, estaba público, entre comillas, no con un papel y todo, pero hiciste público que estaba ofreciendo $1,500,000 para un técnico. El técnico dice que no, Scolari, con todos los pergaminos que tiene, de todas maneras. Y llega y primero muestras que tienes menos opciones que antes. Puede llegar la otra opción y decir, bueno, pero ¿por qué yo no 1,5 millones?
Claro.
No, porque tú sabes que Felipao, bueno, pero si el cargo es el mismo, las funciones son las mismas, las responsabilidades son las mismas.
Porque a mí no y a mí...
Claro. Y también por el sartén por el mango, considerando que a Colo Colo está en Copa Libertadores, está el tema del torneo nacional, o sea, está con interino, está con una alegría que estuvo, pero evidentemente falta el entrenador oficial.
Eso va a ser algo que van a tener que saber manejar, porque ya comunicacionalmente hablando lo hicieron mal. Así que vamos a ver cómo manejan esto. Y mañana juega la Católica con América de Cali, también por el segundo partido de la Copa Libertadores, y hubo un problema hace muy poquito, porque llegó el equipo a Chile para jugar el partido y su arquero no pudo entrar a Chile porque es venezolano, Joel Graeterol, y no le autorizaron el ingreso porque no estaba con visa. Recordemos que las políticas migratorias para los venezolanos, uno de los requisitos es que tengan una visa, él no la tenía, así que puede generar estas repercusiones no solamente a nivel futbolístico, quizás también político. Y tuvieron que llamar de emergencia al juvenil David Quintero para que sea el segundo arquero de América de Cali, y el primer y el que era el segundo arquero ahora va a tener que ser el primero. Y suspendieron hace poco el Indian Wells,
que es el primer Master 1000 de la temporada.
El primer Master 1000 de la temporada, y Alejandro Tavilo se puso como con su cuerpo técnico como un objetivo de este año es sumar torneos ATP y participar en todas las qualis de torneos ATP. Aquí estaba como alternante número 2, y entre el medio del portal deportivo Séptimo Game, que se dedica a la cobertura de noticias de tenis, lo entrevistó y dijo que pasó esto tragicómico. Se enteró por una señora que le mostró una publicación en Facebook que se había suspendido el Indian Wells, esto mientras él iba a ir a buscar su credencial de jugador a la organización. Él va tranquilo, vino de Suecia, jugó la Copa Davis donde Chile perdió.
Un día normal, un día cualquiera, voy a buscar mi credencial.
Voy a buscar mi credencial, mañana voy a ir a hacer exámenes porque estoy con unas molestias musculares. Y llega y una señora le dice, oye, pero se acaba de suspender el Indian Wells. Mira, aquí está la publicación en Facebook, la página oficial, así que dice, tragicómico, me da lata, claro, pero esto se suspendió debido al coronavirus, decidieron suspender el campeonato. Y dijo, bueno, mi familia vive en Canadá, recordemos que él es chileno-canadiense, me compré un pasaje para ir para allá y me voy a hacer los exámenes en Canadá.
Es que el problema fue que calma. Se comunicó de mala manera, tarde, y a través de un comunicado le fueron entregando a los tenistas que ya había muchos ahí, estaban despegados, que esto se iba a suspender de...
¿Sabes quién está muy bien el tema del comunicado, sí, pero primero a los incumbentes.
A los que van a participar, por cierto. El director del torneo es Tommy Haas.
Sí, extenista.
Y se enteró de la misma manera.
Y estaba muy molesto también.
También, sí. Tommy Haas, el director del torneo.
Sí.
Wow. Definitivamente problemas de comunicación hubo.
Bueno, pasa en todas partes.
El Barcelona-Napoli también está por la Copa Davis pensando jugarse sin público. El Inter de Milán, recordemos que Milán es una de las ciudades más afectadas de Italia por el coronavirus, decidió sacar a su equipo de la Youth Champions League para evitar cualquier tipo de contagio y que a lo mejor también sus propios jugadores puedan ser los que contagian, porque están ahí en Milán, así que está un poco complicado.
El segundo Master 1000 de la temporada es en Miami, en 2 semanas más.
Claro.
Si bien está bien alejado de Newell's, pero no se sabe si se va a suspender también, por el hecho de que también hay casos de coronavirus en Miami.
Así que está complicado el deporte. Las clasificatorias asiáticas. Sí, las clasificatorias asiáticas se suspendieron a fecha por definir, así que está complicado. Los partidos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio del fútbol femenino también suspendidos.
Y los
Chile
Juegos Olímpicos,
juega la repechaje, sí, también.
Sí, los Juegos Olímpicos también están ahí. Sí. Hay mucho nerviosismo.
Dicen que van a respetar el calendario, pero es que si es que la enfermedad y los contagios siguen avanzando, van a tener que tomar medidas.
En 10 segundos, lo de Alexis Sánchez, ¿corre riesgo de que no pueda venir por lo de Italia?
No lo sabemos todavía, pero sabe. Corre riesgo. Yeah. Corre riesgo porque está el país entero en cuarentena, o sea, todo el norte de Italia.
Aparte.
12:57. Fran, muchas gracias por toda la información del deporte. Francesca Ravizza, que también lo pueden escuchar en Nada Personal. A
nos
partir
vemos,
de las 7.
Chao.
Que estén bien. Chao, Fran. Vamos y volvemos en Ahora en Duna, pero por supuesto les recordamos la pregunta del día que tiene que ver con el coronavirus en nuestro país. ¿Crees que deberían suspenderse las actividades masivas como conciertos y eventos deportivos para prevenir? Ustedes pueden votar en duna.cl y a través también de nuestras redes sociales. No se vayan porque a la vuelta vamos a estar hablando de esta reunión que está teniendo el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados con los diferentes partidos firmantes de este acuerdo constituyente que están buscando en avanzar en un plebiscito democrático y pacífico. Esta reunión sin el Frente Amplio y sin el Partido Radical. A la vuelta entonces los detalles en Ahora en Duna.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más. Invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iarmas.cl.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
En marzo todos vuelven. Las levantadas temprano, la vuelta a clases, los trámites, las cuentas, los tengo que ir a dejar a los niños, los tengo que acostarme temprano y también la temporada Viaja Cocha. Porque cuando todos llegan, nosotros nos vamos. Por eso planifica tus vacaciones con nuestros agentes de viajes y aprovecha nuestros increíbles precios. Viaja con Cocha. Viaja mejor.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
En Universidad Andrés Bello, te matriculas 100% online. Si eres seleccionado para ingresar a la UNAB, ahorra tiempo matriculándote rápido, fácil y seguro. Infórmate en www.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile y Estados Unidos. Conectar, innovar, liderar.
Con un minuto de regreso en Ahora en Duna, como siempre hasta ahora nos acompaña nuestro querido Enrique Yávar para contarnos de las principales informaciones. Quique.
Gracias, querido. El ministro de Economía, Lucas Palacio, adelantó que se verán bajas en el precio del combustible en Chile si se mantiene el exceso de oferta de petróleo. Palacio también señaló que los mercados siguen golpeados por el efecto coronavirus y todo indica que hoy podría ser otro día complejo para el cobre, la bolsa y el peso. En paralelo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llamó a la calma y a no sobrereaccionar, asegurando que nuestro país está preparado para enfrentar el fuerte choque en los mercados. La vocera de gobierno cifró en cerca de 800.000 las personas que asistieron a la marcha del 8M y dice no compartir el número que manifestó Carabineros. La ministra Rubilar fue consultada por el debate que causó la cifra de asistencias a la manifestación en conmemoración del Día de la Mujer, mientras Carabineros calculó un total de 150.000 personas. Las organizaciones afirmaron que hubo sobre 2 millones. Y si los representantes del Frente Amplio y el Partido Radical, los presidentes del Senado Jaime Quintana y de la Cámara Iván Flores, se reúnen a esta hora con los partidos firmantes del acuerdo constituyente para avanzar en un plebiscito democrático y pacífico. Los representantes de Chile Vamos lamentaron la ausencia de algunas tiendas y figuras de la oposición, asegurando que cada uno tendrá sus razones para no asistir y tendrán que explicarlas. El presidente estadounidense Donald Trump se refirió a las bajas en los mercados en el denominado lunes negro y aseguró que es una buena noticia para los consumidores por la baja en el precio de los combustibles. El mandatario además atribuyó esta caída a las tensiones entre Arabia Saudita y Rusia, inflamadas por las fake news. Y La Agencia Nuclear de la ONU informó hoy que formará científicos de países en desarrollo, incluidos de América Latina, en un método rápido que permite identificar el coronavirus. El director general del organismo, Rafael Grossi, informó que este mecanismo permite identificar el virus en cuestión de horas y ellos serán cargo de ofrecer la maquinaria y los equipos de bioseguridad para garantizar el manejo seguro de las muestras. Varias cárceles italianas se amotinaron en rechazo a las medidas por el coronavirus. Debido a esto, 3 presos fallecieron y 2 agentes fueron secuestrados. Los reclusos se habrían rebelado por las medidas que incluían la prohibición de visitas de familiares. Y se los adelantaban, se canceló el Master 1000 de Indian Wells debido al coronavirus. Este domingo se informó esta decisión luego de que se declarara emergencia de salud pública en la zona por un caso de COVID-19.
Gracias, Quique, por los titulares. 1:04, estás en Ahora en Duna. Partimos revisando entonces algunas de las informaciones que están marcando la pauta a esta hora de la tarde. Una de ellas tiene que ver con esta reunión que había sido convocada por el presidente del Senado, Jaime Quintana, y también por el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Todo esto, recordemos, en medio de la preocupación que se ha instalado en algunos sectores respecto de las condiciones en que se pueda realizar este plebiscito que está programado para el próximo 26 de abril. Así que es una reunión que se está generando a esta hora de la cita. Se está desarrollando donde se firmó incluso este acuerdo histórico y partieron a eso de las 11:30 de la mañana con el objetivo de una forma transversal de que todas las fuerzas políticas se unan y se comprometan para que este plebiscito, que se va a desarrollar, como les decía, el 26 de abril, se realice en un ambiente que sea democrático, participativo, digo, y también pacífico. Lo que llama la atención es que están reunidos con los partidos firmantes, pero no está el Frente Amplio y tampoco está el Partido Radical en esta reunión.
En el Frente Amplio, quien firmó el acuerdo en noviembre pasado fue Revolución Democrática. Sí. No todas las colectividades que conforman el Frente Amplio. Entiendo que sí va a ir Revolución Democrática a participar de este encuentro.
Catalina Pérez había dicho que sí.
Había dicho que sí. También entiendo que se le hizo extensiva la invitación a otros partidos que no firmaron el acuerdo. Dentro de ellos, el Partido Comunista. Y lo que yo le escuché a Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, era que efectivamente ellos les parece que no debían estar porque no firmaron el acuerdo, pero que agradecía la invitación, pero tenía que consultárselo a la comisión política del partido, que recién se reunía el lunes en la tarde. Entonces, no tenía posibilidad Tellier de participar de esta invitación que había hecho tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara, que entre otras cosas busca, como decía la José, tratar de hacer un llamado con todos los presidentes del partido que firmaron este acuerdo a que lo que va a ocurrir el próximo 26 de abril se lleve adelante de manera pacífica, claro, sin mayores situaciones complejas, a pesar de que aquí el 26 falta bastante, pero se agradece el llamado que hacen el presidente del Senado y el presidente de la Cámara.
Claro, un tema que organizan ellos, el diputado Flores y también el senador Quintana, como firmantes, como partícipes también de este 15 de noviembre cuando se llega al acuerdo por la paz y la nueva constitución, que, por ejemplo, desde el oficialismo se ha dicho paz no se ha llegado, no se condena transversalmente desde la oposición y también el tema de la constitución se ve desde el otro lado. Entonces ha generado bastante roces, principalmente de algunos sectores que señalan que no se está cumpliendo con la palabra empeñada, que desde que se vio el tema, por ejemplo, de paridad, recordemos la semana pasada que fue despachado desde el Congreso, ya había un cambio con respecto a ese acuerdo histórico a nivel político que se ha considerado, se dio el 15 de noviembre. Uno de los que también había firmado, recordemos, fue el diputado Gabriel Boric, a nombre propio, no de Convergencia Progresista, no, eso es de PSPP, no. De Convergencia, no, ay, se me olvida el nombre. Convergencia Social.
Convergencia Social.
Convergencia Social, sí.
Bueno, Gabriel Boric fue uno de los firmantes como independiente finalmente y no asistió a esta reunión que se está realizando entonces y que fue convocada por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Lo que decía hoy día Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional, es que ojalá hubiesen venido todos, lamentó que hubiesen fuerzas políticas que no estén con disposición de sentarse a la mesa, pero bueno, dice, cada uno tendrá sus razones y tendrá que explicarlas posteriormente.
¿Qué voy, Aguilín?
Parece que
había dicho que iba a ir.
Sí, pero no tengo la duda porque habló por parte de la UDI Coloma.
Pero hay un punto, una cosa es decir, una cosa es reunirte y después con qué discurso público sales. Porque no me sirve de nada que uno u otro lado, esto corre para todo, ¿ah? Que llegan a una sala, se reúnen, después foto no foto, la foto en realidad no importa más a nosotros para los medios, para tener el registro evidentemente de lo que fue la reunión, pero lo que salgan a decir los distintos dirigentes políticos tendrá que ir en la misma línea o si no para qué reunirse. Estoy adelantándome a un escenario que fue un poco lo que también generó polémica luego del 15 de noviembre este acuerdo.
Te pregunto porque estaba en Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe, que es la presidenta de la Unión Europea Independiente, ella está allá de la zona y generalmente viaja los fines de semana, pero parece, me contaba, estaba mirando, que tuvo un desperfecto el avión, entonces no pudo salir el vuelo cuando estaba programado en la mañana, entonces eso retrasó que su llegada a Santiago, que parece que no iba a poder llegar a la hora o no iba a llegar nomás a la cita que estaba.
El secretario general de la UBI.
Por eso preguntaba si llegaba ella o no. Y lo otro es que concuerda además con el horario del comité político que se hace todos los lunes en La Moneda.
Sí, claro, que empieza temprano y muchas veces se alarga. Pero ya a esta hora debe haber terminado el comité político.
Sí.
Aparte de hacer el Congreso Nacional de Santiago.
Claro.
Y si el presidente de la RN llegó, bueno, hay que ver también lo que van a hacer las reacciones, los comentarios y cuando se vaya cantando, y también de alguna manera el objetivo de esta reunión, porque insisto, es también a lo que han sido los llamados desde el gobierno para acuerdos generales, transversales, por la paz, principalmente para llevar este 26 de abril de toda en buena forma, también cuando en las últimas semanas, ya comenzando marzo, se han reactivado varias manifestaciones, algunas con incidentes aislados, otros con incidentes de todas maneras ya violentos y claramente preocupantes, pero por sobre todo también hechos delictuales que se han dado durante la noche, no solamente en Santiago, sino en otros puntos del país, que obviamente preocupa para lo que puede ser este proceso constituyente que va a tener uno de sus hitos el 26 de abril.
1:09, estás en Ahora en Duna. Bueno, y lo adelantábamos al principio del programa, este lunes negro que están viviendo los mercados, y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llamó a la calma durante esta mañana ante esta jornada de pánico, le dicen algunos, que vive el mercado a nivel mundial. Desde el Palacio de la Moneda, el ministro de Hacienda dijo que no había que sobrereaccionar y afirmó que Chile está bien preparado para enfrentar este shock que se traduce en caída de más de 7% en las bolsas mundiales y en el mayor desplome del precio del petróleo desde la guerra del Golfo. Recordemos que esto está netamente enfocado en lo que es el precio del petróleo, pero a lo mejor de alguna forma también el coronavirus que se viene hablando hace algunos días puede tener algo de efecto. Así que lo que decía el ministro de Hacienda es que nosotros como país, con todas las situaciones del momento actual, estamos bien preparados institucionalmente y quiero destacar esto, dijo el secretario de Estado. Así que, bueno, llamó un poco a la calma respecto a lo que está pasando a nivel internacional.
Pero se convoca además para esta tarde una reunión extraordinaria del Consejo de Estabilidad Financiera para monitorear justamente la situación local y también lo que está pasando a nivel internacional. Recordemos que este Consejo, el de Estabilidad Financiera, está integrado por el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, el superintendente de pensiones y el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, que se reúnen de manera extraordinaria en el transcurso de esta tarde.
Hoy vamos a conversar justamente sobre este tema para profundizar lo que ha sido este nuevo lunes negro, dicen, en los mercados financieros y qué impacto también tiene para la economía chilena. Para eso estamos en contacto ya con el economista y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado.
Gracias, no sé si eres Nicolás o Rodrigo.
Soy Nicolás. Usted me conoce bien, amigo.
Él es Nicolás, yo soy Rodrigo.
Y yo Josefina.
Gracias, Alejandro.
Josefina era seguro porque era una dama.
Una sola mujer. Sí. Alejandro Alarcón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien.
Qué bueno,
bien.
Me alegro.
Muchas gracias.
Hoy, partir por preguntarle qué está pasando hasta ahora con los mercados. ¿Siguen a la baja, me imagino?
Sí, se rebotó un poquitito, pero la situación es delicada porque esto refleja que la economía global está delicada. O sea, aquí hubo una sobrereacción en gran parte porque la economía ya estaba con ciertas tendencias a la desaceleración antes que viniera el virus chino, que le digo yo, y después con esto también los temores de los inversionistas financieros se acentuaron. Y cuando ocurre esto de temores a una desaceleración global, los inversionistas financieros empiezan a liquidar acciones y otros instrumentos financieros y van hacia lo que es un refugio todavía en el mundo, que son los instrumentos denominados dólares y dólares. Eso es lo que ha ocurrido en todas las estrecheces financieras que me ha tocado conocer en mi vida. Por lo tanto, eso es lo que provoca la caída de las bolsas, eso es lo que provoca la devaluación de todas las demás monedas, porque al final cuando tomas posiciones en dólares fortificas el dólar y debilitas todas las otras monedas y entre ellas la nuestra.
Claro. En ese sentido, Alejandro, por ejemplo, el dólar aquí en Chile está en 840 pesos, ya superando lo que son estos niveles máximos que también vimos durante lo que fue el inicio del estallido social. Ahí, obviamente, también teníamos un dólar por sobre los 800, 832 pesos. Y quería preguntarte, porque desde el origen de este día negro, que digo día porque puede que mañana haya un rebote por parte de los mercados y tengamos alza, eso hay que verlo evidentemente. Aquí está el tema del coronavirus, pero por sobre todo el tema del petróleo, porque muchos dicen, a ver, efectivamente por la proyección de lo que suceda con este COVID-19, la OPEP y la OPEP más, que son los que no están dentro de la OPEP, llegan finalmente a una guerra de precios. ¿Estamos ante una guerra de precios de el petróleo en ese sentido?
Perdón, no te entendí la última palabra.
Si estamos en una guerra de precios en el petróleo, que finalmente es lo que está generando más nerviosismo el día de hoy.
Es lo que está ocurriendo. No, lo que no sabemos cuánto podría durar. Claro. Pero esta guerra de precios comienza porque la OPEC no llega a acuerdo con Rusia, básicamente ahí el origen del conflicto. Y Arabia Saudita, que es el país que produce más petróleo en esa organización, tira el mantel y entra a producir 10.000 millones de barriles al día. Arabia Saudita estaba produciendo 9.500, 9.600 y puede producir hasta 12.000 millones de barriles por día. Entonces tiró y por eso los precios se desplomaron, y eso es lo que los inversionistas financieros alrededor del mundo interpretan como una debilidad adicional de la economía mundial, que ya está débil con el tema del virus chino. Entonces inmediatamente sacan de sus posiciones financieras todo lo que tenga que ver con, sobre todo, activos o papeles de renta variable, las acciones, ¿no es cierto?
Claro.
Y eso se suma a la debilidad que hay por las restricciones y los temores que hay una desaceleración global por el virus chino. Entonces se compone eso, ¿sabes? Se compone y hace más potente el efecto en los mercados financieros.
Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Quería Hola. Preguntarte por las palabras del ministro de Hacienda, que hoy día dice, llama no sobre reaccionar. Y quiero llevarte al mercado local o a lo que le pasa al ciudadano de a pie, al común y corriente acá en nuestro país. ¿Qué significa que el tipo de cambio está al alza y que pueda existir la posibilidad de una baja en los precios de la gasolina en el corto plazo? ¿Puede ser en el corto plazo y de qué baja estamos hablando? ¿Y cuánto podría subir el tipo de cambio también?
Bueno, ya vimos en la mañana, lo que no sabemos si fue una sobrereacción o no, porque eso es lo que pasa con los mercados financieros cuando ocurren estos eventos, que los mercados financieros tienden a sobrereaccionar, porque como está todo interconectado y las señales viajan a la velocidad de la luz, con un clic, hace un clic y tiras un flujo de capitales de una parte a otra del mundo, o te mueves a otro tipo de activo. Entonces, yo entiendo al ministro de Hacienda, él tiene que calmar, pero yo creo que la situación es delicada. Es delicada porque, como decía al principio, esto viene a componer a agrandar ya el efecto que tenemos con el virus chino. Y el efecto en Chile claramente es la trayectoria del dólar. Y como este movimiento de capitales hacia, vamos a decir, sobre todo instrumentos denominados en dólares, como por ejemplo el bono del tesoro. El bono del tesoro a 10 años llegó a tener un yield o rentabilidad hoy día de 0.4, no sé si en este momento estará ahí, pero eso significa una tremenda demanda de bonos porque los inversionistas quieren papeles denominados en dólares. Y por lo tanto, eso tiene un tremendo efecto sobre las otras monedas. Nosotros nos devaluamos porque ya estamos débiles porque nos va a afectar el tema chino, pero también nos está afectando la situación política del país, seamos claros. Aquí hay una violencia que en marzo, tal como se había anunciado, empezó muy fuerte, ya en febrero había habido varios episodios, y eso debilita también la moneda, eso hace que los inversionistas financieros prefieran dólares y no peso, y eso es lo que presiona el dólar al alza. Respecto de cuál es el efecto de primera, efectivamente el precio del petróleo hace que disminuye el combustible, pero también tienes que multiplicarlo con el tipo de cambio. Entonces no sabemos cuál de los dos efectos va a predominar. Vamos a saber este jueves cuando salga el precio de los combustibles, y ahí vamos a, porque ellos hacen cálculo y hay mucha gente mirando esto con mucho detalle. Pero hay que tener cuidado, porque por un lado baja el precio del petróleo, pero por otro lado sube el tipo de cambio.
Estamos conversando con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Alejandro, por último, preguntarte por la situación del cobre. Hoy día tuvo una caída importante en la bolsa de metales de Londres, y esto también, por supuesto, afectó a la bolsa de Santiago. ¿Cómo se ve el panorama también para el cobre en nuestro país, considerando que el metal rojo es muy importante para Chile y la situación del coronavirus ha afectado bastante?
Mira, el cobre ya venía con una declinación, producto que China se está desacelerando. Yo estimo que China va a pasar de una trayectoria de 6% a 3% de aquí a fin de año, y por cada punto tres puntos que cae China significa un punto que cae Chile en su Producto Interno Bruto en el mismo periodo. Por lo tanto, lo que hizo esta crisis en la OPEC fue exacerbar esa caída. Yo esperaría un poco antes de volver a una trayectoria de categóricamente señalar que el precio del cobre va a seguir cayendo. Vamos a ver cómo son las reacciones y cómo viene la estabilización de los mercados financieros.
Alejandro, con este día complicado, creo que también a alguien se le complica de sobremanera lo que puede ser las próximas semanas. Estoy hablando del Banco Central con respecto a la tasa de interés, la tasa de política monetaria. ¿Cómo lo ves tú? Porque si sumamos el día de hoy a lo que sucede con el tipo de cambio, a lo que fue, por ejemplo, el recorte de emergencia de la Reserva Federal la semana pasada, muchos dicen, están todas las cartas en la mesa para que el Banco Central chileno recorte nuevamente la tasa de interés. ¿Hay margen? ¿Hay manga? ¿Es lo que tiene que hacer en la próxima reunión de política monetaria o no?
Bueno, yo no estoy a favor de esa medida, porque sería, en mi opinión, un suicidio. En una economía como la chilena, donde una gran cantidad de capital está saliendo del país, un recorte podría incentivar salidas adicionales de capitales y, por lo tanto, una presión adicional sobre el dólar al alza. Y claramente la mayor preocupación que tiene el Banco Central en estos momentos es el impacto que está teniendo la devaluación del peso sobre la trayectoria de la inflación esperada y anualizada. Yo he visto ya en dos meses que ha habido devaluación. En enero hubo bastante devaluación y en febrero siguió, y ya tenemos 1% en dos meses, lo que hace una trayectoria esperada hacia el 4% a fin de año. Entonces yo veo que sería muy complicado que el Banco Central rebajara la tasa de interés. Por lo demás, una rebaja de la tasa de interés podría ser marginal, si hubiera, y no serviría para nada. No afecta a la inversión y no afecta al consumo, que se está moviendo más bien por el ciclo económico y por las expectativas. Yo no estoy a favor de una rebaja de tasa de interés.
Bien. Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros en Ahora en Duna. Que esté muy bien.
Gracias
Alejandro, gracias. Que esté bien.
Gracias Alejandro, un abrazo, que esté bien.
Un abrazo.
1:21. Antes de ir a revisar los principales titulares, les contamos de la pregunta del día, que tiene que ver principalmente con el coronavirus. Quiero mostrarle los resultados a esta hora de la tarde. Bueno, la pregunta dice así: coronavirus en Chile, ¿crees que debiera suspenderse las actividades masivas como conciertos y eventos deportivos para prevenir? El sí va perdiendo con un 46,3% y el no va ganando con un 53,7%.
Toda esa gente compró entrada.
Claro, no quiere que se suspenda nada.
No, por supuesto, una pérdida.
No, pero es que ojalá no llegara a eso. Ojalá
que no.
Ojalá que
no. Quique Yávar con los titulares a esta hora.
Si los representantes del Frente Amplio y el Partido Radical, los presidentes del Senado Jaime Quintana y de la Cámara Iván Flores, se reunieron con los partidos firmantes del acuerdo constituyente para avanzar en un plebiscito democrático y pacífico. Los representantes de Chile Vamos lamentaron la ausencia de algunas tiendas y figuras de la oposición, asegurando que cada uno tendrá sus razones para no asistir y tendrán que explicarlas. La vocera de gobierno cifró en cerca de 800.000 las personas que asistieron a la marcha del 8M y dice no compartir el número que manifestó Carabineros. La ministra Rubilar fue consultada por el debate que causó la cifra de asistencia a la manifestación en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Mientras Carabineros calculó un total de 150.000, las organizadoras afirmaron que hubo sobre 2 millones. El presidente estadounidense Donald Trump se refirió a las bajas de los mercados en el denominado lunes negro y aseguró que es una buena noticia para los consumidores por la baja en el precio de los petróleos. El mandatario además atribuyó esta caída a las tensiones entre Arabia Saudita y Rusia, inflamadas por las noticias falsas.
finalmente se canceló el Master 1000 de Indian Wells debido al coronavirus. Este domingo se informó esta decisión luego de que se declarara emergencia de salud pública en la zona por un caso de COVID-19.
Gracias, Quique, por los titulares. 1:23 minutos. Saludamos a nuestros auspiciadores. En unos segundos más, antes les cuento que hay manifestaciones en diversos puntos de Santiago a esta hora por la huelga feminista, para que lo tengan en consideración. En la Alameda.
Yo les cuento que este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las aplicaciones del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera mucho más rápida, simple y también segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
1:24, nos vamos. Por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y nos reencontramos mañana a partir de las 12. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.